Gloria a Cristo Jesús. Hermano, que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar en la casa del Señor en esta mañana y poder saludarles. Ven, hermano Dani. Hermano Dani está ahí, visible, bien visible. Me gustan los colores del hermano Dani. Esta mañana Ivonne María se encuentra en Colombia, en Medellín. Va a estar una semana por allá. Regresa el sábado que viene, si el Señor lo permite. Llegó bien. David está en San Juan, en unas actividades propias del ejército. Debe llegar esta noche. Y nosotros estamos aquí. Y ahí llegó la hermana Judy. Directo. En vivo y a todo color. De whisky. So today's study is going to be dual language. So that Sister Judith can understand what we're talking about here. I'll be translating most, sister. If there's anything that I speak in Spanish and you don't understand, please let me know and raise your hand and I'll repeat, okay? Dios le bendiga, hermanita. Pues hemos comenzado hace unas cuantas semanas ya esta serie de estudios que tienen por tema cuando las relaciones chocan. Cuando las relaciones chocan. Y hemos cubierto ya dos estudios. Primeramente estuvimos considerando en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, hasta los cristianos chocan. Y la semana pasada nos estuvo llevando el hermanito José Luis a través del estudio en Primera de Samuel 24, No se trata de mí. Estábamos viendo una porción en la vida del rey David y un episodio con el rey Saúl, cuando Saúl lo iba persiguiendo. Y David tuvo la oportunidad de quitarle la vida y reclamar su trono propiamente, pero David respetó la unción que Dios había impartido sobre Saúl como rey y no se vengó, no tomó la justicia en sus propias manos, sino que lo dejó en la mano de Dios, que es lo que Dios siempre nos manda a través de su palabra, ¿verdad? El Señor dice, la venganza es mía, la venganza no es nuestra, la venganza es de Dios. Dios es el que se encarga de hacer justicia, y nadie puede hacer justicia más perfecta que la justicia divina. Por eso es que nosotros, gracias, debemos siempre esperar en el Señor. Y durante el día de hoy vamos a estar considerando el tercer estudio en este tema, ceda el paso. Y en Puerto Rico, pues eso debería tener un doble significado, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico, los letreros de seda nadie los respeta. Usted los ve allí, yo tengo que pasar por uno todos los días para salir de mi casa. Salgo a la carretera principal, hay una marginal, allí al lado de la número 2, y hay un seda. Y de hecho, al lado, antes del seda o después del seda, hay un letrero que dice, no obstruya la intersección. Porque en ese seda, o sea, hay un seda, y en la marginal hay un espacio que hay un semáforo, y las personas lo que hacen es que bloquean el camino para que las personas no puedan pasar. Y no se lo hacen así. No hacen el pare primero. Y se te paran en el mismo medio para que usted no pueda pasar. Entonces, yo les doy el beneficio de la duda. Y es que yo presumo que es que ya, como es uso y costumbre, pues ya la gente ni siquiera se da cuenta de que eso está allí. Realmente, el significado de los símbolos se los otorgan las personas. Y a pesar de que hay una ley que sustenta lo que se debe hacer respecto a ese letrero, la costumbre sobrepasa, viene a ser más fuerte que la ley. Y es lo que sucede, hermano, también en la vida del creyente. Hay ciertas cosas que nosotros consideramos a través de la palabra y que con el tiempo hay un peligro inminente. Y es que esas cosas que nosotros aceptamos como ley, como fundamento, como doctrina, vengan a convertirse en meras costumbres. Y luego, el uso y la costumbre viene a ser más fuerte, más impactante en nuestras vidas que la misma palabra. Y hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros estar realizando unas obras que para nosotros están bien, pero nos fosilizamos, o sea, que nos quedamos estáticos en esas mismas costumbres, y llega el punto de que pudiéramos pensar nosotros que estamos bien cuando realmente no lo estamos. Por eso es necesario todos los días evaluar nuestras vidas a través del crisol de la palabra. Por eso es necesario someternos a la palabra y escuchar la palabra estudiada y predicada todas las veces que podamos, de modo que esta palabra venga a surtir el efecto que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces hay que escuchar la palabra de la manera más objetiva posible. Yo soy uno que yo no creo en la objetividad absoluta, porque eso es virtualmente imposible, ¿verdad? Es bien difícil que nosotros podamos evaluar algo sin prejuicio. No es posible, Dios les bendiga. Sin embargo, tratar de ser lo más objetivos posible. Cuando escuchamos la palabra predicada, saber que esa palabra predicada viene de la Biblia. Y ya sea el pastor o sea quien esté predicando la palabra, escuchar la palabra como que es la palabra. Y obviamente filtrarla por medio de ella misma. Pero recibirla como que la palabra proviene de la inspiración divina. Entonces esto nos ayudará a realmente amoldarnos a lo que Dios quiere que nosotros seamos a través de nuestra vida. Pues aquí vamos a estar viendo una porción bíblica que todos conocemos, o presumo yo que todos conocemos, es bastante sencilla, y es una porción bíblica e histórica, que data de sobre 4.000 años. Y mi intención no es espiritualizar esta porción, pero yo soy uno que creo fielmente que toda experiencia nos ayuda a nosotros a crecer si nosotros lo evaluamos con el corazón correcto. Hay personas quienes dicen, pues, cada cabeza es un mundo, eso sí es cierto. Y dicen, nadie aprende por experiencias ajenas. Eso es falso. Yo no creo eso. Yo creo que ciertamente yo puedo aprender a través de las experiencias suyas. Dios ha querido que sea así. Si usted atraviesa una situación y usted ve que yo pudiera estar atravesando una situación similar, o usted sabe de una situación que se parece a algo que yo pudiera estar encarando, pues es su responsabilidad en el amor de Cristo para conmigo dejarme saber, hermano, mire, esto es lo que yo te quiero aconsejar, o esto es lo que yo pudiera pensar que te ayudaría a sobrellevar la carga que llevas en este momento. Y eso podría ayudarme a mí a atravesar esa situación con menos problema, hacer que sea más liviana mi carga. Pues yo creo que la experiencia que nosotros vemos a través de la palabra en esta porción que vamos a estudiar nos podría ayudar a todos nosotros a ser más sabios. Pues mire, ¿ustedes conocen la filosofía de Jalisco? ¿Cómo es que dice? Él es como Jalisco. Si no gana empata. Si no gana empata, no. Si pierde, arrebata. Esa es la filosofía de Jalisco. Si pierde, arrebata. O sea, que Jalisco nunca pierde. Y así es, Jalisco no te raje, dicen por ahí. Pues así es, lo que vamos a estar viendo nosotros aquí. No es que arrebate el premio, es que no siempre se trata de ganar desde la perspectiva humana. Hay instancias en las cuales es mejor ceder. Es sabio ceder y aún así ganar. La guerra, ¿quién las gana? La guerra no las gana nadie. Hay gente que antes había esta filosofía de que la guerra hay que ganarla. Y yo durante los 15 años que estuve en mi carrera militar, 10 años, fui maestro de ciencias militares y de logística. Y durante esos 10 años, pues parte de lo que siempre se subrayaba era que la guerra no hay forma de ganarla jamás. Sin embargo, hay que tratar de llegar al objetivo de la misión en cada una de las batallas con la menor cantidad de pérdidas posible, sin permitir que el enemigo imponga su criterio. Pues aquí no se trata de una guerra per se, no se trata de lidiar con un enemigo. Se trata de cómo nosotros resolvemos las situaciones dentro de la casa. Porque aquí, Abraham y Lot, ¿cuál es la relación de ellos? ¿Cuál es la relación de Abraham y Lot? ¿Verdad? Lot, sobrino, Abraham, tío. Y prácticamente Abraham se podía considerar como si fuera el surrogate father, el padre adoptivo, aunque él era ya un hombre, ¿verdad? Pero ya él estaba, Abraham estaba en posición de patriarca en esta porción que vamos a estar considerando nosotros. Abraham siendo una de las figuras más grandes a nivel mundial. Las tres religiones principales monoteístas del mundo ven a Abraham como una figura principal. La religión del Islam, que Dios lo reprenda, el judaísmo y el cristianismo ven a Abraham como parte del origen de su fe. Vemos nosotros una decisión mal tomada de parte de Abraham, es la que lleva a que tengamos estas dos religiones que se encuentran en eterno conflicto. Me refiero a la religión del Islam y al judaísmo. Porque de Abraham también sale la casa de Islam a través de Ismael y de Isaac, la religión hebrea, judía, ¿verdad? El pueblo de Israel. Pues no se trata de ganar. A veces es necesario ceder. Estas son parte de las aplicaciones que vamos a estar considerando nosotros. Es necesario que nosotros sepamos que va a haber conflictos en nuestras vidas. Una vida sin conflicto es virtualmente imposible. De hecho, cuando usted pretende agradar a Dios es cuando más conflicto usted va a tener. Vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo como el mejor ejemplo de todo esto. Jesús, siendo Dios, tuvo que vivir una vida en constante conflicto contra sus opositores, contra el reino del mal. Pues nuestra vida no está exenta de conflictos. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos pensar que los conflictos que nosotros tenemos, tenemos que ver cómo no se ven afectados nuestros intereses. Y aquí nuevamente es necesario ver cómo vamos nosotros a encarar las situaciones que se dan dentro de las relaciones que para nosotros son importantes. Porque hay personas quienes ustedes dicen, bueno, esa persona nunca me saludaba, no teníamos una relación, pues, no me habla, pues, ¿qué cambió? Ahora, cuando hay una situación que pudiera ser dentro de la casa, la familia, la misma iglesia, hay instancias en las cuales pudiera haber diferencias de criterio. ¿Cómo se resuelven esas situaciones? Y seguir siendo fiel al Señor. Pues, hay que evaluar esto de distintas perspectivas, pero vamos a verlo desde la perspectiva de Abraham en el pasaje que vamos a considerar. Dice, a veces lo mejor es poner a un lado nuestros intereses y ceder, como hemos dicho en distintas ocasiones ahora. Y muchas veces esto lo que logra es que esa relación que usted le dio mucha importancia venga a fortalecerse. Y estoy seguro que pudiéramos nosotros todos dar algún ejemplo de cuando esto ha sido cierto en nuestras vidas. Cuando nosotros realmente nos interesan las relaciones, hay instancias en las cuales se dan padres e hijos, hermanos entre ellos mismos, dentro de una misma casa, ¿va? Familia cercana, hermanos en la iglesia. Situaciones que ustedes saben, en las cuales han tenido que tomar una decisión que ha sido difícil y ha estado en juego esa relación. El darle importancia a la relación en su momento dado, a través de la fe en Cristo Jesús y el amor que el Señor ha depositado en nuestro corazón, siempre surte en un buen resultado final. Pues, esto que tenemos aquí es lo que está sucediendo en el pasaje que vamos nosotros a considerar. Abraham. Sabemos que Abraham salió, ¿de dónde originalmente? De Mesopotamia. ¿De dónde era Abraham? ¿De los qué? De los caldeos, ¿verdad? Donde nosotros vemos en el mapa de Palestina, hay un mapa que les voy a mostrar ya mismito, bien hacia el este, se encontraba Ur de los caldeos. De allí sacó Dios, Jehová, a Abraham. Fue a parar a Harán y bajó a Betel, a la casa de Dios, Betel. Hubo una gran hambre, una gran hambruna, y el Señor mandó a Abraham a Egipto. Fue Egipto allá, bajo estas circunstancias bien difíciles, bien adversas, pero de Egipto regresó con mucho dinero. Dice que era rico por demás, en plata, oro y ganado, ovejas, vacas. Era una cosa increíble, ¿verdad? Tenía un séquito increíble. Abraham regresó siendo un hombre muy enriquecido, muchísimo. Y la porción que vamos a estar viendo es cuando comienza el conflicto. El conflicto original que estaba viendo Abraham, pues sacado de un lugar hacia otro sin saber cuál era el rumbo exacto que le esperaba, llega a un lugar y allí lo que hay es hambre. Vemos nosotros que esto es una historia que se repetirá más adelante. Cuando vemos la historia de Moisés, ¿verdad?, y el pueblo de Dios, hay una tremenda hambruna, refiriéndome a José, hay una tremenda hambruna, tienen que bajar a Egipto el pueblo, y allá es que se encuentran con José, que habían vendido originalmente. Y regresan de Egipto ya mejorado, y en el camino hay hambre nuevamente, y el pueblo se queja de que ha sido Dios el que le ha impuesto esta circunstancia difícil o adversa. Pero en el caso de Abraham fue distinto, que precede al hecho que les estoy mencionando ahora. Abraham, cuando se dio con la hambruna, simplemente siguió. Ahora, ya en Egipto, vemos nosotros que se dieron unas situaciones en las cuales Abraham, pues, algunas personas dicen, flaqueó en la fe. La esposa de Abraham, él temía que podían querer quitársela o quitarle la vida a él por lo hermosa que era Sara. Y él dice una media mentira. Dice que ella era su hermana, lo cual era cierto, ¿verdad? Porque Sara era media hermana de Abraham, y digamos nosotros, pero es una relación incestuosa, ¿verdad?, que un hermano se case con su hermana. Para ese tiempo era algo culturalmente aceptado que dos medios hermanos se pudieran casar, ¿verdad?, particularmente si era la hija de su papá de otro matrimonio, en otra mujer. Ese era el caso que se daba aquí entre Abraham y Sara. Sara era media hermana por parte del padre suyo, de Abraham, y se habían casado. Pues cuando Abraham miente, realmente no estaba mintiendo del todo, pero su intención era esa, que se pensara que no eran esposos. No era que él dijera que eran hermanos, sino que él estaba realmente mintiendo respecto a si era su esposa o no. Y lo importante aquí no es la mentira solamente, sino que Abraham en ese momento flaqueó en la fe. No confió en que Jehová era suficiente como para poder sustentarle en ese momento de necesidad. Pero no podemos culpar muchísimo a Abraham, porque nosotros en nuestras propias vidas en distintas ocasiones fallamos de esta misma manera, y a veces en formas aún peores. Pensamos que tenemos que valernos por nuestras propias fuerzas, y Dios siempre puede, no importa cuál sea la circunstancia que nosotros estemos viviendo. Pues, regresando, ya están mucho más, en mucha mejor condición, pero se comienza a suscitar otro conflicto. Y el conflicto es que antes era la escasez, pero ahora es la abundancia. La abundancia trae este conflicto. Está Lot y está Abraham. Aparentemente habían ambos enriquecido sustancialmente, y ahora sus criados están teniendo conflicto porque no tienen dónde pastar el ganado. Y este es el punto de conflicto que vamos a estar nosotros considerando a través del estudio de la mañana, como eje pivotal, eje central. Vamos a estar en Génesis 13, los versículos 1 al 18. Y la primera porción son los primeros 7 versículos. Alguien que por favor me lea Génesis 13, los versículos 1 al 7, si hermana Angie quiere leer.
Génesis 13, 1 al 7. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negú, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negú hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra.
Amén. Gracias, hermana. Pues mire, hay una serie de situaciones que muchas veces se dan por razones de dinero, razones de poder. Y esto es exactamente lo que está sucediendo aquí. Ambos habían enriquecido, pero uno de los dos demostró un tipo de interés distinto al otro. Sus intereses estaban encontrados también. Piensen ustedes que se nos habla sobre la circunstancia social de aquel momento. Ellos están en un lugar donde habitan otras personas también. El cananeo y el fereceo. O sea, no eran hebreos. No estaban emparentados con estas otras personas quienes están llegando allí. Y representan un peligro inminente para ambos. Son personas externas, son personas quienes hay que tener en la mira por si acaso hubiese algún tipo de ataque, por los intereses también que pudieran ellos ver afectados al llegar a Abraham y Lot. A pesar de que este espacio ya le había sido prometido a Abraham. En el capítulo anterior hay una promesa que Dios le hace a Abraham. Y quisiera que fuéramos ahí antes de continuar esta porción. Capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice de esta manera: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense, este es un pacto que hace Dios con Abraham. Proclama una gran bendición sobre su vida y bendice no solamente a los judíos, no solamente a los israelitas, nos bendice a nosotros también, hermanos. Dice todas las familias de la tierra. Obviamente, quienes teman de la misma manera que teme Abraham. Mateo hace un hilvana cuidadosamente la genealogía de David, o de nuestro Señor Jesucristo más bien, ¿verdad? Hilvana y hace una conexión directo desde David hasta nuestro Señor Jesucristo. Y desde antes, desde Abraham hasta David, podemos ver esa conexión. Y vemos nosotros a través de toda la palabra cómo es que el plan de Dios es uno perfecto. A través de los años, los distintos arqueólogos, hay muchos estudios arqueológicos que van buscando minuciosamente los distintos lugares donde estuvo Abraham hace 4.000 años atrás. Y van descubriendo y mostrando las distintas evidencias que sustentan la confiabilidad de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros leemos allí respecto a los lugares donde estuvo Abraham, lo han ido buscando. No es que esto fuera necesario para nuestra fe. Sin embargo, sustenta ciertamente la fe que nosotros profesamos. Habla sobre estas bases, sobre estos fundamentos, ¿verdad? Por lo cual, es necesario subrayar que la palabra de Dios no pierde vigencia. Hay una promesa que es dada por parte de Dios que nos alcanza a nosotros 4000 años más tarde. Esas todas las familias, cuando yo leo ese pasaje, yo ciertamente pienso en mi familia, que es una de esas familias que de las cuales el Señor está hablando. Todas las familias de la tierra serán bendecidas en este varón con quien Dios pactó en un momento dado. Que nosotros podamos estar reunidos un domingo, 2 de noviembre de 2014, hablando sobre la palabra del Señor, para mí es un milagro. Es una promesa cumplida por parte del Señor. Porque esa bendición de la cual habla el Señor se halla aquí, en este momento. Nosotros siendo bendecidos por la unción, por la gracia, por la misericordia de Dios, un domingo por la mañana, estando confiados de que estamos sustentados por el Dios Altísimo. No sé si eso para ustedes es significativo. Para mí ciertamente lo es. Yo no necesito que venga un ángel del cielo y se me plasme delante de decirme, Dios te ama. Porque yo me doy cuenta a través de su palabra que ciertamente es así. Pues mire, hay unos problemas que se presentan a través de la palabra. Estaba buscando una porción en Timoteo donde Pablo habla sobre un problema grande que se suscita por el conflicto de intereses. Estoy buscando aquí. El versículo 5, el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Yo creo que desde antes, desde el versículo 3 podemos leer, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y aquí va la porción más importante, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y un versículo que hemos escuchado muchas veces, el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cualquier similitud con lo que le va a suceder a Lot eventualmente no es pura coincidencia. Porque Lot está en esta circunstancia, nos estamos adelantando un poquito a la porción que vamos a estar leyendo, pero vemos lo que da raíz a ello, ¿verdad? Estuvieron en la escasez y tal vez para Lot hubiese sido mejor quedarse en la escasez. Lo sabemos nosotros a este tiempo de distancia, pero no lo sabía él ciertamente en ese momento. ¿Qué es lo que pudiera suceder a cualquier persona, hermano? No importa dónde se encuentre el individuo. Los cristianos no estamos exentos a atravesar estas situaciones, pero siempre encaramos distintas decisiones que tenemos que tomar. Pues el estudio de hoy, si algo nos podemos llevar de sabiduría, es que hay que saber tomar las decisiones de la manera apropiada, considerando la fe que nosotros hemos profesado. ¿Qué hemos visto en esta porción hasta aquí? ¿Cuál es el problema que ustedes ven allí? ¿Cuál es la circunstancia? Es bastante sencillo lo que acaba de leer mi hermana Angie. Piensen ustedes que salen de haber atravesado ya una situación difícil, adversa, salen exitosos, victoriosos. Dios les dio la victoria. Y de la escasez, Dios los puso en la abundancia. Eran riquísimos. Y volvieron al desierto, al Negev, hacia Betel. Vamos a ver en el mapa. Betel está cerquita de Jerusalén. Pero no era... Era entre Betel y Ai. Y antes de eso, ya Abraham había colocado, edificado un altar al Señor. Esto era una costumbre de parte de Abraham, lo cual subraya su fe. Algo que era bastante común en todas las poblaciones, en todos los pueblos de esos tiempos, no solamente desde la perspectiva de Abraham, era que las personas edificaban altares y dedicaban ese espacio al Dios en que ellos creían o a los dioses en los cuales ellos creían. El que Abraham edificara un altar en el lugar donde él se encontraba era significativo. Quería decir que Jehová era quien reinaba en ese espacio, que ese espacio le pertenecía a Jehová. Y aunque Jehová es el dueño de todas las cosas, era una manera de proclamar su fe. Era hacer su fe evidente ante aquellas personas quienes se encontraban en el lugar. Este asunto de los cristianos de la secreta es un problema grande en nuestros tiempos. Aunque eso va cambiando, ¿verdad? Y me parece que es aún más problemático de la manera que lo vemos en estos tiempos. Pero la gente hablaba de los cristianos de la secreta y era que eran como agentes encubiertos. Eran cristianos, pero nadie sabía que eran cristianos. Y usted evalúelo de la manera que usted entienda. Hay personas quienes dicen que hay cristianos quienes temen que las personas les identifiquen como cristianos. Pues no vamos a entrar en ese detalle, porque yo estoy seguro que pudiéramos nosotros llegar a la conclusión de que el que piensa así, pues pudiera no ser cristiano, ¿no? Pero no vamos a entrar en los méritos del argumento. A lo que me refiero es que hay tiempos, en los tiempos en los cuales vivimos, se da de otra manera también. Hay personas quienes se llaman cristianos, pero actúan de una manera que es totalmente diferente. Abraham era ciertamente un hombre temeroso de Dios, y él en su temor a Dios quería serle fiel, incluyendo, aunque eso representara un peligro para su vida. Porque alguien que dijera profesar fe en un Dios distinto al que creían las personas en derredor, pues representaba tal vez una amenaza o un conflicto para los demás. Pues era común que Abraham fuera a un lugar y edificara un altar. Pues regresó a Betel, a la casa de Dios, al mismo lugar donde había hecho un altar. Y lo primero que hace es hablar con Dios. Ahora bien, ya de aquí a la próxima parte, vemos nosotros un cambio en perspectiva. No se habla ya de Abraham en ese próximo versículo, sino que se habla de Lot. Vemos nosotros una imagen de aquel hombre santo, decidido a servir a Jehová. Y vemos otro hombre que todavía no podemos decir que no es un hombre, o que es un hombre menos temeroso de Dios, pero pudiéramos nosotros evaluar cómo es que la madurez espiritual de Lot no está a la altura de la de Abraham. Entonces, Abraham andaba con Jehová. Y dice que Lot andaba con Abraham. ¡Qué tremenda bendición! Yo no sé si ustedes se habían fijado en eso antes que yo. Hay personas quienes el pastor a veces habla sobre cómo es posible uno recibir bendición por rebote. Yo las bendiciones que vienen por rebote las acepto. Amén. Pero es mejor cuando vienen directas para uno. Y Lot pudo haber recibido una bendición aún más grande. Pues la bendición grande de él era poder tener ese tío que era un hombre completamente entregado y temeroso de Dios. El problema es que Lot perdió de perspectiva una serie de cosas. Una de las cosas que le pasó fue lo que Pablo advierte en 1 de Timoteo capítulo 6. Raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, no es que usted pretenda sustentar a su familia o usted quiera estar bien económicamente Eso es algo totalmente diferente. Pero la línea divisoria entre eso y el amor al dinero, el amor desmedido por lo que es material, pues nos puede llevar a la hecatombe, para utilizar una palabra que utilizaba mi suegro mucho, ¿verdad? Podría llevarnos a un colapso en relaciones humanas y particularmente en nuestra relación con Dios. No es que usted necesariamente tiene que dejar de ser hijo de Dios, pero para que usted esté bien con Dios, usted tiene que tener sus prioridades claras. Y una de las cosas que estaba pasando aquí era que vemos que Lot sí, ciertamente tenía sus prioridades claras, pero su prioridad no era estar con su tío de la manera que su tío quería estar. Pues, vemos nosotros que esto suscita una serie de problemas entre los hombres de Abraham y los hombres de Lot. Y hasta ahí lo que se nos menciona aquí. Y había otra gente que vivía en esas tierras. Vamos a ver el mapa que yo les digo. Lo coloqué aquí completo para que las personas que vayan a bajar el estudio puedan ser bendecidos. Este es el sitio donde conseguí el mapa. Me parece bastante completo y habla sobre los distintos lugares que atravesó Abraham. No estoy seguro si ustedes pueden verlo desde allí, pero la región de Betel, ahora mismo yo no lo veo aquí, se ve un poquito más, esta región es la donde se encontraba, se ve un poquito más borroso de lo que yo pensaba que sí había. Esta región es desde donde se encontraba Abraham, ¿verdad? Entre Betel y Ai, esta es la región, ¿verdad? Esta fue la travesía que ellos dieron a través del desierto del Negev y sube, pero la porción de donde el Señor lo sacó era bien al este, acá. Suben a Arán y bajan. Y ahí se encuentran ellos. Y el lugar donde se encontraban ellos, pues se ve ciertamente los distintos cuerpos de agua a la distancia. Y vamos a ver cómo el Señor coloca a Abraham en una posición para que él vea de manera más amplia cuál era la promesa que él tenía para él. Los versículos 8 al 13, hermana Úrsula, ¿usted podría leer esa porción?
Génesis 13, del 8 al 13. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué ustedes ven ahí, hermano? ¿Cuál era la postura de Abraham en esta situación? Vemos que el conflicto grande es que hay problemas entre los siervos de cada uno de ellos. No podemos estar juntos porque aquí se van a matar entre ellos estos hombres. No hay cama para tanta gente. No hay suficiente espacio para las vacas tuyas y las ovejas tuyas y para las vacas mías y las ovejas mías. Y esto, no es que realmente no hubiera suficiente espacio. Era que no estaban dispuestos a trabajar la logística aquellos quienes estaban ahí. ¿Cuál es el problema grande en la sabiduría que Dios pone en su corazón? ¿Qué ustedes piensan haber sido el problema más grande que había entre ellos? ¿Qué crea este tipo de situación de estática entre las personas? Ana Úrsula.
Simplemente, no veía a Jehová como Abraham, que estaba
O sea que el punto en sí era Jehová. Amén. No atendía a Jehová tanto como Abraham lo hacía.
Amén. Dice hermana Úrsula que la perspectiva de la persona respecto a la persona de Jehová. ¿Qué otras situaciones ustedes creen pueden suscitar situaciones entre las personas? Conflictos. Aquí vemos que la situación general ya la conocemos. ¿Qué lleva a esos hombres a pelear entre ellos mismos? Aparte de ciertamente que no había una concordancia respecto a cómo se veía Jehová. Pero se dice que los hombres de Lot y los de Abraham estaban en conflicto. Ok, estaban luchando por poder. Era una lucha de poder, dice Josué, que para ver quién era más grande que el otro. Ver quiénes podían más, quiénes imponían su criterio sobre los otros. Ciertamente esto es algo que sucede, ¿verdad? La soberbia es algo natural en la humanidad. En nuestra naturaleza carnal hay soberbia. Y esa soberbia hay que aplacarla. Hay que dominarla con el Espíritu Santo. Solamente de esa manera podemos nosotros ser humildes. Si nosotros nos sometemos completamente al Señor. Hay instancias en las cuales las personas entran en conflicto y lo que sale a resaltar, lo que resalta, es precisamente esa naturaleza humana que no ha sido dominada. Estos hombres estaban en ese tipo de conflicto. Ahora, Abraham, siendo un hombre manso, estaba en una posición, sin embargo, de mayor poder. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que Abraham estaba en una posición de mayor poder? Porque tenía machado. ¿Qué le daba el estatus de poder, hermana Úrsula?
Dios lo había llamado específicamente a él, a Abraham.
Amén. Esa es una, y esa es la más importante, ¿verdad? Dios había hablado con Abraham, no con Lot. ¿Qué otra cosa coloca a Abraham en una posición de mayor poder, autoridad? Era patriarca, ¿verdad? Era el mayor de los dos, él era el tío. Él era el líder de todos los que estaban allí. Pero estaban trabajando como si fueran dos tribus, pastor. Okay.
Dios llamó a Abraham. Lo que pasa es que Lot se fue con él.
Correcto.
Así que si alguien tenía que tomar la decisión, y supongo yo la responsabilidad, pues Abraham era el que tenía la... No fue que llamaron a Lot y Abraham se fue con él, fue al revés.
Amén, amén. Pues, como dice la hermana Úrsula, Dios habló con Abraham, y como el pastor recalca, no era al revés, no era que Abraham había seguido a Lot, sino de la otra forma. Ahora, lo que quiero llegar con esto es que la posición de autoridad, de poder, le pertenecía a Abraham, lo cual hace curioso, interesante, la postura que él asume. Él le dice a Lot, esto es lo que tiene que suceder. No podemos estar juntos, es evidente. O sea, no pueden estar juntos tus hombres y los míos. Porque ciertamente, aunque Abraham tenía autoridad, le había dado espacio a Lot, porque él pudo haber hecho algo bien sencillo. Él pudo haber adoptado a Lot como hijo. Lot, propiamente, pudo haber sido hecho como si fuera hijo de Abraham, y de esa manera todas las posesiones de Lot vendrían a ser dentro de un mismo conglomerado con las de Abraham, y vendría Lot a ser el heredero de Abraham luego de su muerte. Pero no fue así. Abraham le permitió a él tener sus bienes separados de los de él, lo cual es evidente a través de la palabra. Ahora, lo que hace la nota interesante es que Abraham, siendo el ente de mayor autoridad dentro de esa circunstancia, decide que quien va a elegir, a escoger, sería Lot y no él. ¿Notamos eso? Abraham pudo haber dicho, pues mira, mijo, tú te vas a ir a tal sitio y ese va a ser el espacio que te corresponde a ti. Pudo haberle dicho, vete a la llanura, pero no. Le dijo, quiero que tú escojas. Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. O sea, tú eres el que te vas a mover primero. Y dice que Lot observó todo lo que estaba allí y vio lo que le convenía. Alzó sus ojos. Y este es el elemento de mayor tentación o mayor atracción que tenemos quienes tenemos la fortuna y en ocasiones desfortuna de poder ver. A veces la miopía podría ser una bendición. Hay personas quienes miran y donde ponen el ojo, ahí yace la tentación. Y Lot, cuando levantó la vista, vio todo aquello, dijo, él me dice que yo escoja, pues, yo no voy a ser bobo. Y hay personas quienes culpan a Lot de su decisión. Y ciertamente Lot es culpable por su decisión. Podemos nosotros simplemente especular qué es lo que estaba en el corazón de Lot. No se nos dice exactamente, pero a través de lo que vemos nosotros posteriormente, ciertamente esta decisión tiene un desenlace fatal, literalmente fatal, para Lot y para su familia. El buscar su propio interés, pues le costó. Lo pagaría con creces. Un hombre humilde le habría dicho a Abraham, no, padre, tú eres el que deberías escoger. Si es cierto que tenemos que estar nosotros separados para evitar los problemas, las rencillas entre nuestros clanes, para así llamarlo, pues que seas tú el que tomes la decisión. ¿Para dónde tú quieres que yo vaya? La historia sería distinta. Pero esa no fue la decisión de parte de Lot, lo cual subraya la inmadurez de parte de él. Y hermano, hay personas que maduran de una manera y otras personas maduran de otra. ¿Cómo es que el refrán ese de maduraba a cantazo? ¿Qué frutos se maduran a cantazos a veces?
Maduran a cantazo.
La gente los coge y le meten un macetazo y lo dejan allí. La gente no va a saber igual, lo que hace que se dañe muchas veces, hermano Gerardo. Eso es lo que estoy diciendo. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a, encontrándonos dentro de una circunstancia similar, a pensarlo dos veces. Yo no puedo decir que yo en la circunstancia de Lot, hoy mismo, elegiría igual. Porque yo quisiera pensar que dado que estamos adentrados en la palabra, nosotros reconsideraríamos. Esta situación que estoy encarando ahora como que se parece a la situación que vivió Lot. Y yo tomar una decisión similar, pues sería, y esperar un resultado distinto, no sería muy sabio de mi parte. Lo que usted dice, totalmente aceptado. Nosotros no estamos exentos de obrar de la manera que obró Lot por el hecho de que somos creyentes. Sin embargo, se nos hace muy fácil, a 4.000 años de distancia, evaluar la actitud de Lot como una egoísta e inmadura. Y volviendo al punto original que yo presentaba al inicio del estudio, en la introducción. Nadie aprende por experiencia ajena. Me parece que es una frase equívoca. No es correcto. Deberíamos nosotros poder aprender de parte de lo que está en este pasaje. Yo quisiera pensar que nosotros, habiendo evaluado este pasaje bíblico y viendo cuál es el resultado en la vida de Lot, pensáramos al menos dos veces antes de tomar una decisión apresurada que fuera a favorecer nuestros intereses en cualquier aspecto. Y tenemos que sopesar, evaluar. Hay instancias en las cuales nos parece que no tenemos otra salida. Pero ese es el momento en el cual hay que evaluar con más profundidad. ¿Realmente no hay otra salida? Lot aquí, lo que yo veo como característica central es su inmadurez. Él se aprovechó, como dice el hermano Gerardo. Vio aquello que estaba allí. Dice, pues eso es lo que me conviene. Voy para allá. ¿Tú me das a escoger? Pues mira, eso es lo que yo veo. Y yo voy para allá. Dice, la llanura de Jordán toda era de riego, como el huerto de Jehová, y lo más seguro, como los espacios de donde venían ellos allá en Egipto. La dirección de Zoar, ¿verdad? La tierra de Egipto, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. La gente van allá ahora y dicen, ¿qué esto era? ¿Qué? ¿Cómo? Ahora no. La cuestión es que se fue para allá Lot, y Abraham se quedó tranquilito en aquel monte. Y Lot se fue para ese sitio donde lo que permeaba era la maldad. Hombres quienes eran malos, malos, malos. Nosotros hablamos del Capitolio. Peor que los que están en el Capitolio. Y usted dice que es difícil de imaginarse eso, pues imagínese. Pues una cosa terrible lo que se encontraba allí. Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Para allí se metió Lot. ¿Qué se puede esperar de ese lugar? Una de las cosas que veía Lot es que habían distintas comunidades con las cuales él podría mercadear, ¿verdad? Y una de ellas principalmente era esta gente de Sodoma. Todo lo que él produjera podría él beneficiarse de que se lo comprarían. Ahora, el problema de ese tipo de intercambio es que es precisamente eso. Intercambio. No es de esta dirección hacia allá, sino que cuando hay ese tipo de interacción, pues algo te va a tocar a ti. Pues Lot no estaría solo. Hay personas quienes dicen, yo puedo ir a donde sea y no tengo que mirar, ni tocar, ni ver, ni escuchar las cosas que no me convienen. Si aún eso fuera cierto, usted no es usted solo, hermana Marshall. Eso es así. Pues así le pasó a Lot. Él no estaba solo, estaba su familia. Y una de las cosas que sucede es que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros practicamos, eventualmente siempre va a tocar a nuestros hijos. Porque por más que usted haya vivido, si usted comienza a practicar cosas que no convienen, va a haber otras personas quienes van a ser influenciados precisamente por las acciones que ustedes realizan. Yo tengo 6 que siguen detrás de mí. Y ellos van a tener sus experiencias. Y eventualmente va a haber una decisión que van a tener que tomar. Y el modelaje que yo les haya dado a través de mi vida va a tener un impacto en sus vidas. En el momento que yo menos lo espere. Esta situación que estoy viviendo yo hoy se parece a una situación que yo vi, que mis padres vivieron, y la decisión que ellos tomaron fue esta. Pues sería bien fácil tomar como excusa, como pretexto o como fundamento la experiencia de la vida nuestra como padres o tíos o hermanos para tomar ellos la decisión similar o paralela. Pues eso sucedió en la vida de ellos. Pues ahí se quedó Abraham. Y si dijéramos la historia allí, pues Lot se llevó la mejor parte. El problema es que nosotros conocemos el desenlace de la historia, ¿verdad? Y aquí estamos y vemos a Abraham allí solito delante del Señor. Dice los últimos versículos, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. Aparentemente allí, en ese lugar en Betel, era una colina alta donde habría visibilidad hacia los distintos puntos cardinales y podría ver a una distancia razonable. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Siempre. Vemos nosotros que los israelitas los han sacado de aquella tierra en distintas ocasiones, se volvieron a formar en los 1940 y pico nuevamente como nación. Y de ahí no hay quien lo saque. ¿Por qué? Porque la tierra se la dio Dios mismo. Y hasta el final habrá guerra en ese espacio precisamente por el pedazo de terreno que Dios le dio. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y esto es una hipérbole, ¿verdad? Como el polvo de la tierra. ¿Cómo se cuenta el polvo? Porque usted, la arena, usted podría decir, bueno, por lo menos, si alguien fuera bien ambicioso, podría contar la arena en grano. Un grano de arena, dos granos de arena, que es otra comparación que se le da en un momento. Pero el polvo, eso es como decir, ¿cuánto harina quieres? ¿Tengo un harina, dos harina, tres harina? ¿Verdad? No se puede contar, porque sucede como un todo, ¿verdad? Se pesa. Se dice, si alguien pudiera contar el polvo, pues así también tu descendencia. O sea, nadie puede contar el polvo. Por lo tanto, será tan y tan cuantioso. ¿Cuántos hijos tenía Abraham ya para ese tiempo? Cero. Cero. Y era un septuagenario. 75 años. Le dice, vas a tener una descendencia extra cuantiosa. Y en ningún momento vemos nosotros que se nos narre que Abraham dudó de lo que le dijo el Señor. Levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, viene y mora en la encinar de Mamre, que está en el Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Pues aquí terminamos, hermano. Vete y paséate por toda esta tierra que estaba ocupada por otras culturas. Dice que todavía estaba el cananeo, el fereceo, el jebuseo, el eteo, por todos esos espacios por allí, quienes eran tribus difíciles para lidiar con ellos, y estaban en un terreno. Dios le dijo, ¿dónde está viviendo toda esa gente? Todo eso es tuyo, para siempre. Y Abraham, que era un hombre ya entrado en edad, no vamos a leer las porciones que siguen, pero si a ustedes les gustan las historias épicas, les gustan las historias sobre batallas y guerras, siga leyendo Génesis. ¿No? Porque la gente dice, no, que era un viejo, tenía 70 y pico de años. Pero Abraham, dentro de sus años, era un hombre valeroso. Porque capítulo 14, vemos cómo tiene que sacar a su sobrino de aprieto, de apuro. Lo tiene que rescatar. ¿Por qué Abraham podía hacer todo esto? Porque Abraham tenía el apoyo del único Dios. Y no solamente eso. Abraham confió en Jehová. Porque todos nosotros que estamos aquí, hermano, tenemos el apoyo de Jehová. ¿Usted lo puede creer? Yo lo puedo creer. El problema es que hay instancias en las cuales nosotros nos parece distinto. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo volvió a su pueblo de crianza, a Nazaret, y allí no podía hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque la falta de fe de los que estaban ahí. ¿Puede haber un cristiano flaqueando en la fe? Pues seguro. ¿Nosotros hemos flaqueado en la fe? Pues usted sabe la contestación. Cada cual tiene que contestar eso de manera individual. Pero eso es parte de nuestro crecimiento en el Señor. Nuestra fe no siempre está en el mismo sitio. No está igual de fuerte en todo momento. Las decisiones que nosotros tomamos son un reflejo precisamente de dónde se encuentra nuestra fe en ese momento histórico. Y hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos pensar que estamos fuertes, pero realmente no lo estamos. Es más fácil mirar hacia afuera, hermano, que mirar hacia adentro. Para mí es más fácil describir el rostro de mi hermana Mariemma, que la tengo aquí, que describir el rostro mío. Por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que advertir a las personas que era necesario que evaluaran su propia condición y trabajaran con sus defectos antes de estar mirando los defectos en los demás y pretender resolver la vida de los demás. Es necesario que nosotros veamos nuestra vida a través del crisol de la palabra. Y este estudio que hemos tenido en la mañana, pues nos habla sobre cómo es que debemos nosotros tomar decisiones. ¿Qué es importante realmente para nosotros? ¿Y cómo debemos nosotros establecer un paralelo entre lo que vemos en la palabra y lo que vemos en nuestra propia vida? ¿Qué vimos ahí? Para Abraham era importante su relación con su sobrino. No obstante, estando en una encrucijada donde ya si permanecían juntos, pues las cosas iban a ir empeorando, tuvo que tomar una decisión para beneficio de ambos. Pero siendo un hombre temeroso de Dios, le permitió a su sobrino elegir. Y como dice el hermano Geraldo, no podemos culpar a Lot, porque Lot pudo haber tomado la decisión de quedarse donde estaba, pero si su corazón estaba fijado en un interés distinto al agradar a Dios, el resultado iba a ser el mismo. Pues podemos pensar nosotros que la decisión que tomó Lot es lo que le llevó al desenlace que tuvo. Pues eso es parte de ello nada más, pero lo que estaba en su corazón es aún más importante. No podemos perderle perspectiva a eso. Porque Lot pudo haberle dicho a Abraham, pues yo me quedo aquí. Escoge tú y mira, y vete tú al llano. Y vete y toma las mejores tierras para ti. Y puede que Abraham no haya osado acercarse a Sodoma por ser un hombre temeroso como era. Lo que tenemos que ver nosotros es cómo es que nosotros obramos, las decisiones que tomamos, cómo éstas afectan el desenlace de nuestras propias vidas y cómo es necesario que nosotros pongamos a Dios como primer prioridad en nuestra vida. Y eso fue lo que le faltó al otro. No tenemos el desenlace de lo que sucede de ahí en adelante, pero vemos nosotros lo terrible de lo que se suscita en Sodoma y Gomorra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Unas cuantas cositas que vemos aquí. Antes de hablar, es necesario evaluar las circunstancias, hermano Gerardo. Que era el mejor sitio según él. Él lo veía como lo mejor, pero era lo peor para él. Y ciertamente, como dice Manuel Gerardo, el egoísmo lo lleva hasta ahí. A veces hay gente que tiene como un refrán que a veces para ganar hay que perder. Hay una alegoría del pollo que dice, hay que darle la... ¿Cómo es? Darle la ala para comerle la pechuga. Pues, hay personas quienes... Yo trabajaba con una señora, una rectora, la rectora del recinto de San Germán, una persona bien, bien colorida. Entonces ella tenía un refrán que decía, ganar ganando. O sea, si había una decisión que tomar que era difícil, ella decía, pues vamos a ver si llegamos a un happy medium. Ganamos ganando. Lo que quería decir con eso era que todo el mundo gane algo. O sea, todo el mundo tiene que ceder algo. Lo ideal hubiese sido que Abraham, su postura era esa. Le decía, vamos a movernos, cada cual en su dirección. Tú decides para dónde tú quieres ir y para dónde me quiero ir yo. Lot, si hubiese sido más maduro, hubiese visto a aquel campo y hubiese dicho, pues vamos a ambos beneficiarnos de ese espacio. ¿Cómo podremos hacerlo ambos, verdad? Se podrían haber alternado, pero hay 20.000 soluciones que uno podría determinar a este tiempo de distancia. En ese momento, la decisión fue automática. Pues, yo voy para allí y tú resuelve como tú puedas. Pues, eso no fue lo que vio Abraham. Él dijo, pues, aparentemente estoy perdiendo esto, pero mantengo una relación con mi sobrino. Eso para él era más importante. Confiemos en que Dios nos dará lo que sea mejor para nosotros, aunque cedamos algo que creemos necesitar o querer. Y ahí está la parte difícil, hermano. With the mouth, it's a mamey. Seguro, porque todo el mundo sabe de dónde decir amén. Si algo saben los creyentes, es dónde decir el amén. Dios es bueno, amén. Estamos en victoria, amén. Hay bendición en Cristo, gloria a Dios. Pero cuando la situación se pone difícil, entonces es que hay que evaluar la circunstancia. Pues cuando hay una decisión difícil que tomar, donde nuestros intereses se ven afectados, ahí donde realmente se separan los niños de los hombres. Y eso fue lo que sucedió entre estos dos varones. La semana que viene vamos a ver otro varón de la palabra de Dios. Me gusta esta imagen porque me parece que ilustra un poquito mejor a Pablo. Defienda su posición. Vamos a estar en Gálatas 2, versículos 1 al 14. Esta es la posición, la porción en la cual también se narra en el libro de los Hechos, que regresan Pablo con Bernabé y Tito a Jerusalén a defender unas posiciones, unas posturas respecto a situaciones que se están dando en la iglesia, unos conflictos que se están suscitando en la iglesia. Le das esa porción en Gálatas y la semana que viene estaremos dialogando sobre ese tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que usted quisiera añadir a lo que se dijo o algo que yo no dije que usted dice, que usted quizá pensó, esto debimos haberlo dicho, pero no se dijo? ¿Alguien? ¿No? Pues vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día y por la bendición que es considerar tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú subrayas en nuestras vidas lo importante que es tomar decisiones considerándote a ti sobre todas las cosas. Gracias, Padre amado, porque vemos cómo es que tú en tu grandeza y en tu bondad nos tienes a nosotros en lugares altos. Nos cuidas, Padre Santo, y nos sustentas a pesar de las dificultades que pudiéramos estar encarando. Ayúdanos, mi Señor, a cada día vivir para ti. Tomarte en consideración en todo lo que hacemos, mi Señor. Y a obrar, Padre Santo, conforme a lo que aprendemos de tu palabra. Que nuestra sabiduría se base en los principios que aprendemos en la Biblia y en tu Santo Espíritu que mora en nosotros y podamos confiar cada día en tu voz y que andemos conforme a lo que escuchamos de parte tuya, mi Señor. Perdónanos, Padre Santo, por las instancias en las cuales no te consideramos, en las cuales nos separamos, nos alejamos, Padre Santo, de los principios que tú has trazado para nosotros y en los cuales queremos sustentar nuestros propios intereses en vez de caminar en dirección tuya como tú demandas, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a cada día ser fieles a ti, Padre Santo, y bendice a cada hermano de esta iglesia para que pueda hacer lo propio. Ayúdanos ahora a estar pendientes a tu voz a través de lo que resta de culto. Te pedimos que tú nos acompañes, mi Señor, que nos sustentes, nos fortalezca y nos ayudes, Padre Santo, a adorarte con gozo, sabiendo que ciertamente tú estás aquí en medio de tu iglesia. Bendice a nuestro pastor. Ayúdale cada día, mi Señor, a ser brazo fuerte en medio de esta iglesia para que siempre, mi Señor, se haga cumplir lo que tú demandas a través de tu palabra, especialmente, mi Señor, y principalmente en él y todos los que lideramos, Padre Santo, en este lugar. Dale fortaleza, mi Señor, y salud, vitalidad cada día para poder dirigir la obra. Y hoy, mi Señor, te imploramos que le permitas transmitir tu palabra que tú has depositado en su corazón para que ésta fluya como miel, Padre Santo, hacia los corazones de quienes la escuchemos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo lo que te hemos presentado. Amén. Dios les bendiga, hermano.
Yeah, the Dios te bendiga, muy bueno, sí. Gloria a Dios.
Gracias. Adiós.
Celote era un mojón.
Va, muchacho.